Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Muy buenas tardes. Es el plan que va a servir para financiar los 86 pueblos más pequeños de Málaga. Todos aquellos que tienen menos de 20.000 habitantes. Te hablo del plan de asistencia y cooperación de la Diputación. La institución provincial acaba de aprobar el plan para los próximos 5 años, de 2025 a 2029, periodo en el que destinará más de 200 millones de euros a esas pequeñas localidades. Francisco Salado es el presidente de la Diputación.
Cualquier obra de infraestructura que haya en ese ayuntamiento, ya sea un centro de mayores, ya sea un arreglo de una calle, un parque, una instalación deportiva, todo ese dinero es gracias a la concertación. Los ayuntamientos con recursos propios tienen muy poca capacidad de inversión, esos pequeños ayuntamientos, y gracias a la concertación, a ese montante tan importante que en el año 2025 va a ser 39,8 millones de euros y en el 2029, que el último año, va a llegar a 42,2 millones de euros, se ha hecho gracias a la concertación. Esos municipios, su principal fuente de ingreso es este plan que aprueba todos o cada 5 años la Diputación Provincial, y eso supone que esos pueblos podrán programar sus actividades de servicio, de obra, de inversiones durante ese periodo, y le dará una tranquilidad de ingreso seguro, ¿no?
Solo en 2025, entre los pequeños municipios se repartirán casi 40 millones de euros. Del dinero que reciba cada ayuntamiento, un 40% lo tendrán que destinar a obras y servicios, un 30% serán fondos incondicionados y el 30% restante será obligatorio destinarlo a la lucha contra la sequía.
Es fundamental y el principal problema que tenemos en la provincia. Así que ese es una de las novedades que hemos introducido, porque la lucha contra la sequía, la optimización de los recursos hídricos, es una tarea de todo, del Estado, de la Junta, de la Diputación y de los alcaldes.
¿Y cómo vigila la Diputación que eso se cumpla, que el 30% del dinero se destine a proyectos contra la sequía?
Ellos tendrán que presentar sus proyectos para que nosotros le aprobemos esas inversiones, y una vez que se le aprueba el proyecto, se le transfiere esas cantidades, tiene que entregar las certificaciones de obra, así que eso sí o sí se lo tienen que gastar en esos recursos de optimización de la red de abastecimiento de esos municipios, contadores telemáticos digitales, en fin, todas las medidas que ellos consideren más oportuno para optimizar los recursos hídricos de ese municipio. Así que eso se va a tener que gastar sí o sí, y una de las nuevas novedades que hay, porque yo creo que es una responsabilidad de todo.
Según Francisco Salado, los proyectos que se financian con cargo a este plan contribuyen al otro gran reto de la Diputación, la lucha contra la despoblación.
Si tú vas a un municipio y ni siquiera puedes practicar deporte, no puedes tener un centro de mayores, no puedes tener una guardería, que muchas veces ayudamos también a hacer eso, esa infraestructura, pues la gente se iría de su pueblo con más motivo, evidentemente. Ya es complicado luchar contra la despoblación si no tienen las mismas igualdades de servicios y de oportunidades que en los grandes pueblos de la costa, evidentemente se irían de esos pueblos.
El Plan de Asistencia y Cooperación 2025-2029 se aprobará en el próximo Pleno Provincial con los votos a favor del PP, con Málaga y Vox, y la abstención del PSOE. Esta es una de las noticias de esta jornada, la del miércoles día 3 de abril. Una jornada en la que, como siempre, te saluda hasta ahora Pedro González. Comienza Buenas Tardes Málaga. Esta tarde, pues vamos a abrir, como suele ser preceptivo los miércoles, las puertas del Colegio de Veterinarios de Málaga. Vamos a hablar de algo que todavía colea de alguna manera de lo que acabamos de vivir la semana pasada, de la Semana Santa, y de su relación, de la relación de este colegio con la Cofradía de la Paloma, que desgraciadamente no pudimos ver en la calle, como otras muchas cofradías, por aquello del el tiempo que tuvimos durante la Semana Santa y la cantidad de lluvia que hemos tenido durante todos esos días. El cierre musical hoy lo vamos a buscar en un sitio también muy protagonista de la Semana Santa. Al lado de San Felipe Neri se encuentra el Museo del Vidrio y Cristal de Málaga. Hoy el cierre musical nos lo va a poner su director Gonzalo Fernández Prieto. Además de todo eso, nos interesa el tiempo, no el de hoy, sino el de mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, vientos flojos variables girando por la tarde a componente sur y con intervalos moderados en el interior. Las temperaturas se van a mantener con pocos cambios con respecto respecto a hoy, salvo un ascenso de las mínimas en el tercio occidental de la provincia. Mañana la máxima la va a dar Marbella, 22 grados, y en el resto, Antequera, Málaga Capital, Ronda y Vélez Málaga, llegaremos hasta los 21. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta las carreteras de la provincia de DGT. Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la circulación en la provincia de Málaga hasta ahora?
Pues en este momento, en el único punto que tenemos algo de retención sería en San Pedro, en las 7. Tenemos ahora mismo un kilómetro de retención aproximadamente en cada sentido. En el resto de la provincia, ahora mismo tráfico fluido.
Gracias, Ramón. Nos vamos hasta el centro de gestión local. Vamos a saber cómo se circula por el centro de Málaga. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico a esta hora en el centro?
Bueno, tenemos tráfico intenso en la entrada por Blas Infante, también la entrada por Valle Inclán, luego la avenida Guerrero Strachan, sentido oeste, y por último la salida por avenida Velázquez. Como siempre, desde aquí recomendar el uso del transporte público.
Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
Las 4 y 14 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 y 15 minutos de la tarde. A esta hora, los miércoles, abrimos las puertas del Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga y hoy tenemos el honor, el placer de tener aquí los estudios con nosotros a su presidente, Juan Antonio de Luque. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos diciendo al principio, todavía colea, ¿no?, lo de la Semana Santa. Desgraciadamente, el Colegio de Veterinarios no pudo salir con la paloma el miércoles santo porque la lluvia no acompañó. Sin embargo, sí que estuviste muy cerca de los hermanos de la paloma ese día, ¿no?, esa jornada.
Sí, el Colegio de Veterinarios de Málaga, desde el año 2005, en el que fue nombrado hermano mayor honorario de la cofradía de la Puente y la Paloma, pues tiene una vinculación especial, ¿no? Y todos los miércoles santos, representantes de nuestra institución, pues acompañan al trono de la Virgen de la Paloma, pues por el recorrido oficial. Desgraciadamente, este año, como muchas otras cofradías, pues no hemos podido salir a la calle como consecuencia de las inclemencias meteorológicas. Sin embargo, la cofradía de la Paloma quería mantener la tradición. Como sabemos, la entrada en vigor de la nueva Ley de Protección de Derecho y Bienestar de los Animales, que tuvo lugar en marzo del año pasado, pero que entró en vigor, en aplicación, en septiembre, ha provocado pues una serie de consideraciones hacia los animales, ¿no? Y desde la cofradía se veía con preocupación las tradicionales sueltas que se hacían a lo largo del paso del trono de la Virgen por las calles, en la que los ciudadanos se acercaban a la cofradía a recoger durante la mañana del miércoles santo las palomas que estaban en una serie de cajas de cartón. Pero como consecuencia de la aplicación, de la implementación de la normativa, pues esto ya se prohibía por parte de la Delegación de Agricultura de la Junta de Andalucía en Málaga. Y lo estuvimos estudiando, la cofradía pidió asesoramiento al Colegio de Veterinarios de Málaga y estuvimos pues con varias reuniones con la Delegación Territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía para intentar mantener la tradición adaptándose a la nueva ley, ¿no?
¿En qué consistió ese consejo que dio el Colegio de Veterinarios a la cofradía?
Pues aconsejamos pues que las sueltas fueran controladas, pedir una autorización, como tiene que ser, de suelta controlada en unos puntos determinados. La cofradía estableció que fuese a la salida, en la tribuna de los pobres, en la plaza del obispo y también en la tribuna oficial. Y el colegio pues colaboró, implementó todo el tema de la explotación, de dónde venían las palomas. Esas palomas, pues estuvo en comunicación directa con los propietarios de la explotación de origen, venían con su correspondiente guía. Los animales, cuando se mueven, los animales de producción, en este caso las palomas son animales de producción, pues tienen que venir con un documento de traslado, y así vinieron. Las palomas estaban vacunadas, estaban desparasitadas y también estaban identificadas individualmente con una anilla, tal y como exige la ley. El colegio pues colaboró asesorando todo esto, y además veterinarios voluntarios del Colegio de Veterinarios de Málaga estaban dispuestos y van a estar en los diferentes puntos de la suelta, controlando en todo momento que la suelta se hiciera acorde a las leyes y a las normativas de bienestar animal. Y así fue. Desgraciadamente, al final la suelta tuvo lugar solamente a la salida. Uh-huh. Pero
y no todos los ejemplares que se habían previsto, supongo, ¿no?
Todo. Si bien es verdad que se bajó el número de los 800, 900 que se hacían normalmente suelta a 100 ejemplares, pero se soltaron los 100 ejemplares a la salida, porque como ya se tenía previsto que no iba a haber recorrido, pues se concentraron todos los animales en la salida y tuvo lugar la suelta. Uh-huh. Fue un momento muy muy emotivo por los hermanos de la cofradía y también por todo el pueblo de Málaga que se congregaba en la Plaza de San Francisco, ya que sabiendo que no se iba a producir la salida procesional, pues sí se pudo disfrutar no solamente de las marchas de las diferentes bandas, sino también pues de la tradicional suelta, ¿no?
Porque Juan Antonio, si llega ese momento en el que la cofradía no sale a la calle y las palomas ya están en sus preceptivas cajas para ser soltadas, lo normal es que se suelten, ¿no? Porque devolverlas en las cajas eso es otro harina de otro costal, ¿no?
No, se podía haber, ¿sí?, devuelto. De hecho, se consideró la posibilidad de la guía de vuelta, que se llama, ¿no? Ajá. Volver, porque como es una suelta controlada y totalmente vigilada por los veterinarios, se podía hacer una guía de vuelta hacia el sitio de origen. Pero bueno, era lógico que estas palomas, pues era por parte de la cofradía y de todo, pues lo bonito que se liberaran el miércoles santo y que fuese pues en torno a la Virgen de la Paloma, como finalmente fue así, ¿no? Se liberaron en la Plaza de San Francisco, en el horario más o menos donde se tenía prevista la salida, la procesión, y la verdad que quedó muy bien.
Uh-huh. Juan Antonio, me decías antes la unión entre el Colegio de Veterinarios de Málaga y la Cofradía de la Paloma desde el año 2005. ¿Por qué surge esa unión? Es decir, ¿por qué en el año 2005 surge el asunto de ser el hermano mayor honorario?
Pues surge porque entonces el hermano mayor, José Carlos Almansa, solicitó colaboración y asesoramiento al Colegio de Veterinarios, porque se estaban produciendo una serie de, por parte de algunos ciudadanos, una serie de reclamaciones o de consideraciones con respecto a la suelta, y también ese vínculo fue más estrecho años siguientes, cuando tuvo lugar la gripe aviar. Una gripe aviar, como sabemos, es una enfermedad que pues provoca unas restricciones, ¿no?, en el movimiento de en este caso de las aves, y ese vínculo comenzó ahí y luego se fue manteniendo a lo largo de los años. Y bueno, con la llegada de la nueva Junta de Gobierno, que me honro en presidir, pues decidimos estrechar los lazos, y efectivamente todos los años muchísimos colegiados veterinarios quieren acompañar a la Virgen en su desfile procesional el Martes Santo. También desde el colegio se ha recuperado la misa de San Francisco y lo hacemos en la Capilla de la Paloma, y la verdad que nos sentimos muy a gusto, la Junta de Gobierno y los colegiados en general, de mantener ese vínculo, esa tradición, de reforzarla. Y en este año, pues ese vínculo se ha visto y se ha puesto de manifiesto en una colaboración intensa ante las administraciones públicas para que la suelta de palomas fuera en todo momento legal y controlada, controlando el bienestar animal y evitando, por supuesto, el maltrato animal. Y creo que tanto la cofradía como el Colegio de Veterinarios ha podido ofrecer a la ciudad de Málaga y a los ciudadanos de Málaga y a todo el mundo que le gusta lo que son las procesiones y en concreto la cofradía de la Puente el Cendro, mantener esa tradición de la suelta de paloma y se ha podido conseguir.
Esa relación estrecha que tiene el Colegio de Veterinarios con la paloma, ¿solamente lo vincula al recorrido procesional y a los momentos de Semana Santa, o a lo largo del año hay alguna otra actividad?
Hay otras actividades. Como he dicho antes, lo que es la misa en honor a nuestro santo patrón, San Francisco de Asís, que es el 4 de octubre, se hace en la Capilla de la Paloma. También colaboramos en la cena benéfica anual que la Cofradía de la Paloma hace en beneficio de la Fundación Corintio, y colaboramos, ¿no? Colaboramos de diferente forma con nuestra presencia, con la donación también de una serie de obsequios para que para que esa cena benéfica sea todo un éxito, que ya lo es por los propios hermanos de la cofradía, y colaboramos en todo aquella pues eventos que organiza la cofradía, y ellos también, los hermanos de la Paloma, también son invitados pues a los diferentes acontecimientos que hace la institución colegial veterinaria malagueña, y estamos muy contentos de mantener este vínculo.
Decíamos 2005, el año que viene se cumplen 20 años, cifra redonda. ¿Se está pensando ya hacer alguna actividad especial por esa cifra redonda?
Desde el Colegio de Veterinarios, sí. Desde el Colegio de Veterinarios, sí. Y además, no solamente se hace 20 años, no solamente se cumplen 20 años de la vinculación, sino que, si no me equivoco, bueno, eso que lo debería hacer sería Diego Hermoso, hermano mayor de la Paloma, pero se cumplirían también un 100 años, ¿no?, de que esa paloma se posó en mano de la Virgen, y por eso se nombró la vocación a la Virgen de la Paloma.
Lo suyo sería que, ya que este año no se ha podido salir a la calle, que el año que viene aprovechemos las circunstancias con ese 20 aniversario y ese centenario, que el tiempo acompañe y podamos salir a la calle, que sería lo ideal, ¿no?
Yo estoy seguro que sí, que se podrá salir.
Esperemos que así sea. Bueno, pues hoy, fíjate, coleando todavía temas relacionados con la Semana Santa que acabamos de celebrar hace nada, y hoy, una semana después, justamente miércoles, después de que la Paloma no pudiera hacer su salida procesional, pero no queríamos dejar de hablar de esa relación con el Colegio de Veterinarios de nuestra ciudad, de cuya presidencia se encarga Juan Antonio de Luque. Juan Antonio, gracias por estar con nosotros un ratito, y el año que viene, 20 aniversario, ya iremos contando.
Muchas gracias, gracias a vosotros, buenas tardes.
Gracias. Una mínima pausa y seguimos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Cope Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Por si no lo sabes, te lo recuerdo que la empresa malagueña AGS Solar quiere hacerte la vida más fácil, y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, más fácil imposible. ¿Qué vives en un piso? Instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. ¿Vives en una casa? Las instalan en tu propio tejado, igual que si tienes una nave industrial o un negocio cualquiera. Así que no lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre. Cuatro y 27 minutos de la tarde. Sí, sí, ha terminado la Semana Santa. Sí, pero seguimos haciendo nuestra Cruz Guía. Evidentemente, la Cruz Guía que vamos a tener ahora entre manos es una Cruz Guía más de gloria que de pasión, pero eso evidentemente es natural, porque ahora empiezan todas las actividades relacionadas con nuestras hermandades y cofradías de gloria en nuestra ciudad. El que no ha cambiado es el que tenemos siempre aquí en estos menesteres, que es el profe José Torres. Profe, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
¿Te has recuperado ya?
Bueno, todavía estamos un poquito de resaca, pequeña este año, porque lo que hemos tenido tampoco ha sido, bueno, pues muy reseñable en cuanto a cantidad de hermandades en la calle, pero bueno, por lo menos algo hemos podido disfrutar esta Semana Santa.
Bueno, pues ahora vamos a seguir disfrutando de, bueno, algunas pinceladas, ya sabes, siempre habrá 75 aniversario de, centenario de, 25 de tal.
Viene
siempre,
cargadito el año.
Siempre sí. Habla algo que este año viene cargado de esas cosas. Pero ahora las protagonistas van a ser las cofradías y hermandades de Gloria. Por cierto, profe, ¿qué diferencia hay entre una hermandad de pasión y una hermandad de Gloria?
Bueno, las hermandades de pasión son aquellas que pues conmemoran, celebran, nos instruyen un poco en la pasión y muerte de Cristo. Las de Gloria lo que van a instruirnos, los que nos van a enseñar son la vida de los santos, la vida de los primeros años de la vida de Cristo, algunos elementos de la vida de María, es decir, todo aquello que no está vinculado con la pasión y muerte de Jesucristo.
Es la Virgen la que tiene más protagonismo, sin duda alguna, en las hermandades de Gloria, ¿no?
Bueno, la Virgen realmente, por ser la madre de quien es, sí. Realmente... la Virgen del Carmen, la Virgen de la Victoria, todas esas vírgenes siempre llevan...
La Virgen del Rocío, ¿no?
La Virgen del Rocío también, exactamente, la Divina Pastora. De alguna forma, directa o indirectamente, llevan implícito siempre la figura de Cristo. Hay que recordar que la Virgen María, por muy importante que sea, por mucho que nos guste, pues al final los palios nos llaman mucho la atención, la Virgen sin Cristo no es nadie, es una figura completamente secundaria. Por lo tanto, es verdad que en el ciclo de Gloria tiene como más protagonismo, pero porque siempre está... el niño Jesús cerca de ella.
¿Por qué a las cofradías y hermandades de Gloria se le llama hermandades letíficas?
Pues precisamente por eso, porque lo que van a celebrar son la santidad, es decir, lo que vamos a van vinculadas siempre a la vida de los santos, a la vida de la Virgen en un primer momento, y no tienen nada que ver con las hermandades pasionistas, que son las que celebran la pasión y muerte de Cristo.
Pues de hermandades de Gloria abrimos las puertas en el día de hoy. Para ya durante todos los miércoles en este tiempo de Cruz Guía hablar de ellas. Y hombre, qué mejor que abrir ese tiempo de información de las Hermandades de Gloria que con el presidente de la Agrupación de Hermandades de Gloria. Don José Herrerías, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ya estamos en momento de Gloria, ¿no? Y además, este sábado ya se puede decir que se da el pistoletazo de salida con el pregón y con la presentación del cartel, ¿no?
Pues sí, aunque tuvimos el pasado lunes la alegría, pero oficialmente, digamos, lo que es la agrupación, su partida de salida es este próximo sábado, 6 de abril, a las 12 de la mañana en el Teatro Chegaray.
Exacto. Es la primera vez, por cierto, que se celebra o que se acoge el pregón de las Hermandades de Gloria en el Teatro Chegaray, ¿no?
Sí, es la primera vez, ya está bien, que llevamos varios años intentándolo y ya lo hemos conseguido por fin.
Ajá. Va a haber pregón, va a haber presentación del cartel, ahora hablaremos con los protagonistas de estos dos aspectos, y va a haber concierto también de la banda municipal de Málaga. Me imagino que marchas no procesionales, sino un poquito más alegres de los que habitualmente hemos escuchado en las calles en esta semana pasada, ¿no?
Exactamente, la banda municipal, que es la que, digamos, dará comienzo el pregón con la banda municipal, pues tocará el himno de Andalucía y el nacional, como es de costumbre, y luego las partituras de la Virgen de las Cañas, de la Virgen de la Cabeza, Salve Marinera, de la Virgen de la Candelaria y Plegaria a Nuestra Señora de la Inmaculada.
Va a haber un poquito de todo, profe.
Sí, vamos a tener, además, hay que darle la enhorabuena al presidente de la Agrupación de Hermandades de Gloria, porque parece que poquito a poco pues las Hermandades de Gloria van teniendo mayor calado. Además, estamos hablando de una agrupación que tiene su origen en el año 2000, concretamente creo recordar que se aprueban los estatutos en el 2002. Es decir, pronto celebraremos un cuarto de siglo, José. Entonces, sí. Aunque sea todavía un poquito pronto... ¿podemos avanzar? ¿Tenemos algo pensado para el 25 aniversario de la fundación de la agrupación?
Pues estamos en el tema. No tenemos nada todavía en concreto porque, claro, todo depende también de la autorización o de los permisos que nos pueda dar el propio obispo. Y, bueno, ahora mismo, pues no tenemos nada concreto. Estábamos hablando de hacer una magna, una cosa así.
Bueno, una magna con las glorias de Málaga tendría que ser también...
Una magna grande, porque son muchas.
Bueno, empezaron siendo... empezaron siendo, creo que 12 hermandades y va ahí ya por más de una veintena. Creo que 22, 23 hemos contado hace un rato, creo que soy, ¿no?
Se empezó por 8, digamos, que fueron, digamos, los fundadores, y va ya por 23.
Pues bueno, no está mal.
23 tronos en la calle estaría muy bien.
Y bueno, la Virgen del Carmen, la Virgen de la Victoria, es decir, estamos hablando de patrona, la Virgen de los Remedios de los Mártires, que también va teniendo también mucha relevancia. Entonces, bueno, pues estaríamos hablando de una magna cuanto menos curiosa, ¿eh?
Y además este año, José, Herrerías, con un año muy especial para María Auxiliadora y para la Divina Pastora, ¿no?
Sí, año concretamente tenemos 125 aniversario de la de María Auxiliadora y tenemos la coronación canónica de la pastora.
Ambas de gloria, es decir, estamos dentro del seno de la de lo que estamos hablando, ¿no? Las glorias en Málaga este año están de enhorabuena.
Uh-huh. Y además tengo entendido que van a hacer su celebración en la catedral, ¿no?
Sí.
El día 21 de septiembre, si no me equivoco, María Auxiliadora, y el día 5 de octubre sería la Divina Pastora.
La Divina Pastora.
Estupendo, perfecto. Bueno, pues todo preparado para el sábado, 12 del mediodía, y ahí será el pistoletazo de salida oficial, digamos, con el pregón y con la presentación del cartel. ¿Sabe algo del cartel y del pregón, presidente?
Sí, no sé. No.
Pero no lo va a contar, ¿verdad?
No, hay que esperar al sábado. ¿No?
Hay que esperar al sábado. Día. Bueno, a ver si somos capaces ahora de...
Es un gran cuadro y va a ser un gran pregón.
Sí.
Y ya que los protagonistas pues son dos personas de alto calado, cofrades. Uh-huh.
Pues vamos a ver si le sacamos algo a los protagonistas, tanto del pregón, a la pregonera, como al autor del cartel, que también lo vamos a tener en un instante. Presidente de la Agrupación de Hermandades de Gloria, José Herrerías, gracias y nos iremos encontrando muchas veces en las próximas semanas, casi con toda seguridad.
De acuerdo, muchas gracias a ustedes por acordarse de nosotros. Porque siempre que se acuerde de la gloria es bueno para nosotros y para la agrupación y para Málaga.
Sin duda alguna. Gracias, José.
Pues nada, ustedes, aquí te los tienes.
Gracias. El pregón de las glorias, de Málaga, el sábado lo va a dar una historiadora y hermana de la Congregación de los Santos Patronos, San Ciriaco y Santa Paula.
Sí, además fue profesora mía en la Universidad de Málaga, sí, yo tuve el gusto de asistir a sus clases, y la verdad que, bueno, no solamente es una excepcional investigadora, sino que también es muy buena profesora.
Uh-huh. Marion Reder, buenas tardes.
Hola, buenas tardes y muchas gracias.
El saludo. Oye, ¿tienes preparado el pregón o te falta todavía algunos flecos?
No, ya está preparado y ya está en la imprenta y el libro ya está impreso, aunque eso no quiere decir que siempre añada alguna cosilla más cuando lo diga de viva voz. Uh-huh.
¿Va a ser un pregón muy histórico, va a ser un pregón muy religioso, va a ser un pregón muy de gloria?
Va a ser un pregón sentido, puesto que yo he participado en algunas de estas manifestaciones de las glorias. Entonces, pues también quiero hablar de mis vivencias y de aquellas personas que fomentaron alguna que otra vocación y que hoy ya no están con nosotros.
Yo creo, y ahí, Marion, porque los que te conocemos, hemos estado en clase contigo y, bueno, te hemos escuchado tus conferencias, sabemos que eres una defensora de la gloria. Como una persona que ha participado tan activamente en nuestras hermandades de gloria, que, bueno, pues siempre se han visto en un segundo plano, ¿no? Y ahora estamos viviendo, afortunadamente, pues la importancia están calando en la sociedad malagueña. ¿Cómo recibe una persona que ha sido defensora de la gloria el nombramiento de pregonera de la gloria, precisamente?
Pues tampoco lo sé, pues fue cuando terminó el pregón el año pasado, cuando Pepe Herrerías me propuso que si yo era capaz de afrontarme y enfrentarme con el pregón de gloria, y le dije que lo intentaría y aquí estoy. La verdad es que yo siento que desde los años 90, desde el punto de vista histórico, estaba defendiendo la presencia de volver a recuperar la presencia de los patronos en Málaga, porque siempre lo tengo que decir, que las actas, la documentación es muy rica y junto con Corpus Christi era la festividad más importante de Málaga. Y sin embargo, pues en aquellos años, en la década de los 90, casi no se oía hablar de ellos. Y ahí ya fui introduciéndome en las glorias y de hecho, pues no solo eso, sino también di un pregón en la Virgen del Carmen de Pedregalejo en el año 2004, creo recordar. Y bueno, el pregón de los mártires también tuve el honor de pronunciarlo. Y en fin, que yo me siento muy identificada porque a través de los estudios y de mis devociones a cada una de las advocaciones, la Divina Pastora, también escribí sobre ella. Y en fin, siempre estoy sobre la Virgen de los Remedios, que antes ha citado el compañero. en fin, siempre he estado muy volcada y muy unida a todas esas advocaciones de gloria, porque creo que son muy importantes resaltarlo, y sobre todo para la religiosidad y la devoción popular malagueña es importantísimo el que se resalte la importancia que tiene cada una de ellas. De hecho, también hubo un congreso en Córdoba, no recuerdo el año, y también llevamos nosotros, mi grupo de investigación, llevamos toda una serie de advocaciones de la Virgen de las Cañas, la Virgen de la Alegría, la Virgen, por supuesto, del Carmen, de los Dolores, etcétera, etcétera. Entonces, siempre he estado muy vinculada y para mí, bueno, pues es un orgullo, un honor, y espero responder a las expectativas que Pepe Herrería y las juntas de gobierno de las diferentes hermandades, agrupaciones y cofradías de gloria han depositado en mí.
Seguro que sí. Por cierto, Marima, aparte del pregón del sábado en el Echegaray, ¿estáis preparando ya todo lo que hay que preparar para que los santos patronos San Ciriaco y Santa Paula celebren el 18 de junio por todo lo alto?
Esperemos que sí, que además que no nos llueva.
Eso, pues, sí, hombre, sí. Yo espero que el 18 de junio no, bueno, va a llover, y después de todo lo que ha llovido en Semana
no,
Santa...
No caiga. Pero hay que recordar que, curiosamente, el año pasado creo recordar, claro, que suspendieron la procesión un 18 de junio en Málaga, que es algo...
Y se confirmó precisamente que todos dudábamos, que cuando fue la ejecución de los santos patronos, pues los romanos indicaron que se debían de quemar sus cuerpos para que no sufrieran culto. Y sin embargo, una lluvia pertinente ahogó la hoguera y pudieron salvar los cuerpos y enterrarlos en algún lugar que no sabemos dónde están. Pero que confirma un poco la tradición, que es lo, en cierta manera, lo curioso, ¿no? Fíjate. Que un 18 de junio lloviera, y llovió con bastante pertinencia, que no pudimos salir y no pudimos sacar el trono pues recién restaurado.
Bueno, eso estuvo muy bien para la parte de que no quemaran a Ciriaco y Paula, pero no está muy bien para que San Ciriaco y Santa Paula salgan a la calle el día 18 de junio, así que esperemos que el tiempo nos acompañe. Marion.
Este año seguro que saldrá un día espléndido y que podremos, los patronos pasearán por las calles y las plazas de Málaga y mostrarán pues toda su protección, sobre todo los malagueños.
Sin duda alguna. Suerte para el sábado en ese pregón, que salga todo fenomenal y lo escucharemos con detenimiento a ver por dónde nos sales.
Venga, muchas gracias.
Gracias, Mario.
Adiós, buenas tardes.
Buenas tardes. Adiós. Y si Marion Reder va a ser la encargada de dar el pregón el sábado, el cartel que vamos a descubrir ese sábado lo ha pintado, vamos, lo ha pintado, porque espero que ya lo tenga pintado, porque si no sería para matarlo, ¿verdad? Un abogado, pintor evidentemente, y primer teniente hermano mayor de la Cofradía del Rico, Paco Valverde. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes, lo tienes pintado ya, ¿no?
Hombre... Hay que ser previsor. Yo como abogado tengo que respetar los plazos.
Está claro, si no te denuncian.
Y además una cosa, primer teniente hermano mayor del Rico, que además está hoy también de enhorabuena porque acaba de firmar el palio de la Virgen del Amor, creo, ¿no, Paco?
Efectivamente, ya hemos firmado con Samuel Cervantes ese proyecto de palio que tanto tiempo llevamos esperando y que, bueno, esperemos que en unos pocos años pueda Málaga disfrutar.
Bueno, pues enhorabuena por eso, pero si volvemos al tema que nos tiene aquí hoy, preguntarte, pintar para la Virgen, para la Gloria es un poquito complicado porque no es lo mismo que pintar para una hermandad en concreto. ¿Cómo hemos decidido, qué criterio ha seguido para decidir quién preside, en caso de que presida alguna imagen en concreto, Paco?
Pues he seguido un criterio muy sentimental. Ya lo veréis. Ahí, a mí me hubiera gustado que se pudieran reflejar todas las hermandades de gloria en un cartel, pero es muy difícil, como comprenderás. Entonces, bueno, pues he decidido usar... Yo no soy pintor de hacer algo más bien pues generalista, onírico y tal. Yo voy directamente a una de las titulares que representa alguna de las hermandades de gloria, bueno, y he elegido por cuestión sentimental, como te digo, una en una imagen que, bueno, que va también mucho con la pintura, con el tipo de pintura que yo realizo y que por donde predomina el color y bueno, pues me vi esa imagen y automáticamente se me vino a la cabeza cómo hacerlo y bueno, pues de primera hora me centré en ese proyecto y ese es el que hemos terminado.
Porque es natural pensar que un cartel de una hermandad de gloria o para presentar las actividades de las glorias de Málaga debe ser un cartel colorista, ¿no? Porque tiene que ser un cartel alegre en definitiva, ¿no?
Pues mira, eso es precisamente lo que yo he buscado. He buscado un cartel con color y con luz y que sea claro, un cartel. La gloria ya sabes que bueno, que se suele representar con un pues con un color con claridad, ¿no? Uh-huh. Evidentemente.
¿No? Sí, mucho cielo azul, ¿no, Paco?
He intentado que haya algo de eso, que haya algo de eso. Uh-huh.
Sí. Decía que mucho cielo azul, ¿no? En un cartel de gloria debe haber, ¿no?
Debe haber, sobre todo ahora que echamos de menos tanto ese cielo azul que puñetero hoy está aquí reluciendo y que nos ha hecho tanta falta en la semana anterior.
Efectivamente, un cartel alegre y luego además un cartel, tú decías, hay una imagen, en fin, con un cierto cariz de sentimientos tuyos, personales, etcétera. Y me imagino que también, como todos los carteles, que se vea efectivamente que es un cartel que anuncia las glorias de Málaga, ¿no?
Sin lugar a dudas. Yo siempre digo que más que pintor, yo soy pintor aficionado. Es decir, yo no me gano la vida con esto. Es una pasión y un hobby que me ayuda mucho en mi profesión. Pintar me despeja mucho la mente y es verdad que cuando llega el fin de semana, pues me gusta subir a mi estudio y evadirme de todo. Y en ese sentido, me gusta ser más que pintor. Cuando me encargan un cartel, me gusta ser más que pintor, que ya te digo, cartelista. Y me gusta que no haya lugar a dudas que cuando tú estás viendo una imagen, sepas que estás anunciando. Y eso lo hago yo. Este encargo me vino por parte de Pepe Herrería en la presentación de cuando presenté el año pasado el cartel de La Piedad. Y ellos vieron que le gustaba ese tipo, ese formato y bueno, me pidieron que le hiciera el cartel y yo encantado de la vida.
Porque además has dicho una cosa muy interesante, Pedro. No es lo mismo hacer una pintura que hacer un cartel. Son cosas completamente diferentes. Y bueno, pues en este caso parece que lo tenemos claro. Paco, ¿qué diferencia podemos o crees tú que hay entre un cartel y una pintura?
Hombre, la pintura ya sabes que ambas cosas o ambas obras expresan el sentimiento y no te digo que lo que es la pintura en sí no defina qué es lo que tú quieres transmitir, evidentemente, pero el cartel es más directo. El cartel, la diferencia es que se rotula también, es decir, que lleva el texto incorporado. Normalmente cuando algún pintor entrega a una hermandad o cofradía un cartel, una pintura, pues la cofradía luego lo rotula mediante la infografía que hagan y demás, ¿no? Pero nosotros, vamos, los que solemos a lo mejor decidirnos por, en vez de hacer un cuadro, hacer un cartel, nos gusta rotular, nos gusta. Yo de mi cofradía tengo un magnífico artista como es Pablo Cortés, ¿no? Que hace unas magníficas interpretaciones de esos carteles y los rotula de una manera brillante, ¿no? Pues a mí me gusta ese tipo de obra. Es decir, cuando se anuncia algo, creo que no solamente la imagen, sino que tiene también que ir acompañada de la palabra.
Muy bien, además Francisco Naranjo, José Antonio Jiménez, también son magníficos. Además el Rico tiene algunos...
Raúl Berzosa. Raúl Berzosa rotula de una manera magnífica también. Hay muchísimos artistas. Sí. Afortunadamente en Málaga, yo no me puedo meter ahí, cuidado, de que yo no me quiero meter en ese grupo porque yo lo que soy es un admirador de ellos, pero sí que es verdad que me gusta aprender de estos maestros para lo que es mi hobby, ¿no? Y cuando alguna hermandad o cofradía me dice, oye, píntame un cartel, y que yo lo hago de forma desinteresada, ya te digo, porque mi hobby, mi entretenimiento, pues para mí, aparte de que es un orgullo poder colaborar con ellos, lo que hace es que me enriquece como artista o como pretensión de artista, que es lo que yo siempre digo que soy.
Pues Paco Valverde, abogado, pintor, primer teniente hermano mayor del Rico, a veces también con tertulio de esta casa, de la cadena COPE, para hablar de cosas relacionadas con el Málaga, y el próximo sábado en el Echegaray, protagonista, porque descubriremos el cartel que ha hecho para las glorias de Málaga. Paco, como siempre, gracias por atendernos, suerte y que sea todo un éxito ese cartel que veremos el sábado.
Gracias a vosotros, a vuestra disposición. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hablando antes con Pepe Herrerías, decíamos, hay dos hermandades de gloria que este año están de enhorabuena. Por un lado, María Auxiliadora celebra el 125 aniversario, y por otro lado, la Divina Pastora de las Almas, que va a celebrar su coronación canónica el día 5 de octubre. El hermano mayor de esta congregación es Juan Navarro Arias. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Saludo a todos.
Igualmente, igualmente. Oye, me imagino, hombre, para octubre todavía queda, pero ya más o menos el programa de actividades lo tendréis encaminado, ¿no?
La corona ya la han presentado, es decir, que esto ya está en marcha, sí. Juan. Nos queda, como quien dice, el último cartucho ya por utilizar, ¿no?
La corona está en capuchino, efectivamente. Y lo próximo que tenemos precisamente va a ser una exposición, Divina Pastora Coronada, su título, con la coronación como epicentro, donde se darán a conocer pues las principales, no todas, algunas no van a llegar porque bueno, estamos todavía en una fecha con cierto margen, pero bueno, las principales novedades patrimoniales y también bueno, un recorrido por la historia de la Virgen y tal. Una exposición, bueno, entendemos que ambiciosa, estamos contentos con el resultado de cómo va y se va a prolongar desde ya, de forma inminente la presentamos, en los próximos días anunciamos todo y se va a prolongar varios meses, es decir, eso va a ir de la mano de lo más inminente que tenemos, que es la celebración de nuestro culto y nuestras fiestas pastoreñas, del mayo pastoreño, que es lo que ahora mismo pues nos tiene entre manos. Obviamente con la coronación en el horizonte y, como digo, esta exposición pues va a venir bien un poco para acelerar, ¿no?, en todos los sentidos, a nivel emocional, a nivel de todo.
Porque además, Juan, entendemos que, siendo la efeméride que es tan importante, la Virgen no solamente va a estrenar corona, estrenará alguna que otra cosa más, ¿no? ¿Podemos adelantar algo que podamos ver en esa exposición?
Bueno, la Virgen va a estrenar el terno completo, va a estrenar manto y va a estrenar saya. Y bueno, habrá numerosos estrenos, mantillas, en fin, la Virgen va a ir de estreno, creo que en todo lo que va a lucir. Y salvo el manto que se está confeccionando, el resto sí formará parte de la exposición. Entonces, bueno, el ponerlo eso ya sobre la mesa, pues es una forma un poco de tener presente, más que presente, no por nosotros, que nosotros llevamos desde el verano pasado trabajando a tope, sino en la propia ciudad, ¿no? Y bueno, los actos en sí de coronación arrancarán de forma súper intensa al término de las fiestas patronales de la ciudad, de las fiestas de la Victoria. Digamos que termina el verano, el curso arranca con los cultos de la novena que se dedica a Santa María de la Victoria, y una vez la Virgen regrese al santuario el día 8 de septiembre, ahí arrancamos con la recta final hasta, es decir, un mes súper intenso en el que va a haber actos todas las semanas hasta el 5 de octubre. Y como digo, ahora mismo lo más inminente en clave coronación, con la corona ya presentada que se le ofreció a la Virgen el día 2 de febrero en la fiesta de la Candelaria, muchos malagueños, bueno, sobre todo feligreses, gente del barrio, devotos, congregantes, la han podido ver en persona, porque están en la dependencia de la congregación, quien quiera ir a ver a la Virgen, la corona está ahí al lado. Pero bueno, al ponerle en una exposición abierta a todos, a la que hacemos extensiva a todo el mundo y tal, bueno, pues ahí va a ser una oportunidad de, como digo, pues de acercar ya los factos que se acercan a la ciudad. Y por lo demás, bueno, pues como podéis imaginar, este mayo pastoreño pues va a ser más especial si cabe, ¿no? Porque el último antes de la coronación y eso al final pues siempre destila unos aromas extraordinarios de nervios, de emociones y en esa estamos.
Por cierto, una última, Juan, ¿la exposición dónde se va a poder ver, ya que es lo más inminente que se va a presentar en unos días?
Pues mira, la exposición la va a coger en la Sala Ámbito Cultural del Corte Inglés.
Vale.
Sí, y bueno, va a ser la próxima semana. Estamos preparando toda la comunicación para lanzar la fecha de inauguración y tal. Y bueno, ahí dejamos la primicia de algunos de los contenidos que va a tener y de dónde se va a poder visitar.
Perfecto.
Lo más importante, si aprovecho para compartir, sí. el día 20 es la festividad de la Virgen, que es la víspera del cuarto domingo de Pascua, y la novena, la festividad sirve de antesala a los cultos de mayo, y la novena este año encaja del 1 al 9 de mayo, con la procesión el día 11, por el barrio de Capuchino.
Perfecto. Pues conforme se vayan produciendo los acontecimientos de esta hermandad, de esta congregación de la Divina Pastora y de todas las hermandades de Gloria, lo iremos contando aquí en este espacio. Juan Navarro, gracias por estar con nosotros. Suerte, enhorabuena.
Súper agradecido. Saludos a todos.
Enhorabuena, Juan.
Y para terminar, vamos a volver otra vez a fechas de Semana Santa. La lluvia no permitió, profe, que salieran los tronos a la calle, no solamente en Málaga capital, sino en muchos sitios de la provincia, pero es que algo tan tradicional como son las representaciones en vivo de la Pasión no se pudieron llevar a cabo precisamente por ese problema con la lluvia.
Y parece ser que algunos pueblos pues han decidido pues no dejar de representar un acto tan importante para ellos dentro de su idiosincrasia, de su cultura, y decidieron aplazarlo. Uh-huh. Lo mismo que hizo Dolores de San Juan, de aplazarse al domingo, pues ellos han decidido aplazar esta representación, pero en este caso una semana más.
Exactamente. Y... es el caso, por ejemplo, de Benalmádena, que este fin de semana va a representar el paso que se aplazó por motivo de la lluvia. Alcalde Juan Antonio Lara, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar con todos vosotros.
Gracias, igualmente. ¿Se va a representar este fin de semana ese paso de Benalmádena tal y como estaba previsto haberlo hecho en Semana Santa, o cambia alguna cosa por aquello de hacerlo una semana más tarde?
No, efectivamente, es decir, debido a pues las lluvias, que también necesitamos mucho, hay que decirlo, y bueno, por lo menos ha tranquilizado un poco el panorama, aunque tenemos que estar todavía ahí vigilantes y con esa... restricciones, pero bueno, sí, va a ser el mismo paso, que se van a representar el jueves y viernes santo, que se van a pasar a los días 6 y 7, sábado y domingo, a partir de las 11 de la mañana, en el Parque Rústico Casablanca. Esta fiesta declarada de singularidad turística a nivel provincial, la verdad es que un paso en los cuales los actores, pues, los días previos estaban diciendo, vamos a ver qué va a pasar el jueves y viernes, y bueno, ya nosotros al ver que el jueves era imposible y el viernes, pues, mucho menos, pues, decidimos ya pasarlo a este próximo fin de semana, este sábado y domingo, el cual pues todos los actores estaban, pues la verdad es que con ganas, con muchas ganas, ¿no?
Y eso, perdón, alcalde, y eso no crea un problema, quiero decir, porque habrá algunos actores que lo mismo han pedido días de vacaciones para la representación durante la Semana Santa y ahora a lo mejor no pueden, o había entradas vendidas para gente que el jueves, viernes iba a pasarlo por aquí, por Benalmádena, y lo mismo ahora no van a poder acudir. ¿Eso trastoca un poco el tema?
Dos salvedades, de una, no se cobra nada por la entrada al paso, es decir, es totalmente gratuito. Nosotros en años anteriores la media estaba en unos entre 7 y 8 mil personas que visitaban, y después en relación con los actores, la verdad que los actores están tremenda y absolutamente volcados y, vamos, no han puesto ningún impedimento, al revés, es decir, todos querían que se hiciera la representación del paso, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y vamos, nadie ha dicho yo no puedo el fin de semana, al revés, todos estaban diciendo venga, que llegue ya el fin de semana, que tenemos ganas de nuevo de coger y seguir para adelante con nuestras tradiciones, con este acto que congrega a unos 150 actores aproximadamente, y donde todo un municipio se vuelca, porque la verdad es que somos un referente en este caso, y bueno, también hemos recibido ese premio Nazareno del Año, el cual pues nos pone en esa punta de lanza y como un municipio verdaderamente muy turístico, pero también con nuestras singularidades en este caso.
Alcalde, pues entonces hemos dicho que si yo quiero acudir, por ejemplo, la entrada es gratuita, ¿no? Pero ¿dónde tengo que acudir? ¿A qué hora? Hemos dicho que el 11, el sábado a partir de las 11, el domingo, ¿dónde tengo que ir? ¿A partir de qué hora para poder disfrutar de esta representación?
Sábado día 6 de abril, domingo día 7 de abril, ambos días a partir de las 11 de la mañana, entrada gratuita en el recinto del Parque Rústico de Retamar, que está justo al lado de la estupa tibetana de la Almadena, que yo creo que por ese indicativo las personas pues lo conocerán, y la verdad es que es un parque rústico, una finca rústica donde se ha adaptado, y además el escenario, todo va con el entorno, es maravilloso, y bueno, todo el que se presenta allí puede verlo, disfrutarlo gratuitamente, que también eso es fundamental. Y bueno, ya de hecho se quedaron autobuses el jueves santo que se llenó todo el recinto y aún lloviendo estaban entrando las personas en las gradas que creían que se iban a representar. La verdad es que levanta mucha pasión el paso en Almadena.
Claro. Bueno, pues suerte. Esta vez parece que el tiempo va a acompañar, así que se va a poder realizar ese paso de Benalmádena por todo lo alto. Alcalde Juan Antonio Lara, gracias por estar con nosotros y que vaya todo bien.
Gracias a ustedes por estar ahí, por proporcionar nuestras tradiciones, nuestras culturas y nada, ahí nos veremos si Dios quiere.
Ojalá. Gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, profe, nos vamos. Va a ser un mes y medio muy de gloria, me parece a mí lo que vamos a tener por delante.
Sí, ahora es lo que nos toca, ¿no? Tendremos algunas noticias también de las Hermandades de Pasión.
Seguro.
Sobre todo, pues, restauraciones de cara al año que viene y, bueno, mejoras y tal. Pero bueno, sobre todo nos toca hablar de las glorias, que también lo merecen.
La semana que viene nos vemos, ¿no?
Nos vemos la semana que viene.
Estupendo.
El miércoles.
Pues estupendo, el miércoles de la semana que viene. Enrique Ortiz estuvo a los mandos en la realización. Quien te habló, Pedro González, hoy. Tampoco ponemos la música nosotros. La va a poner el responsable de un espacio museístico de Málaga.
Hola, soy Gonzalo Fernández Prieto, director del Museo del Vidrio de Málaga. Nuestro amigo Pedro me pone en un gran aprieto, porque soy del género cursi y un poco sentimental, y hay muchas canciones que han marcado parte de mi vida. Hoy os llevo a la casa de mi padre en Madrid, en Zurbano 6, para recordar una bonita historia de amor de mi vida. La canción que he elegido es de La Oreja de Van Gogh, Puedes contar conmigo.
Y solo quedarán los buenos momentos de ayer.